para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando tu grata compañía. Hoy miércoles, mitad de semana. Estamos a 26 de febrero del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos en el comienzo de esta segunda hora de transmisión. Los que se levantaron desde tempranito, los que se han ido sumando a nuestra audiencia. Para todos ustedes, gracias por su tiempo y su sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La reducción de las plantillas estatales aún no ha mejorado la situación económica de Cuba. Propone el presidente de Venezuela a un ex embajador en Brasil para representar a Caracas en la sede diplomática de Washington. Plantea negociador colombiano que las FARC no deben inmiscuirse en los asuntos internos del ejército de Colombia. Y protestan en Arizona contra una ley que permite a los dueños de negocios negarse a atender a personas homosexuales.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Durante los últimos 4 años, el gobierno cubano ha reducido aproximadamente 600.000 puestos de trabajo en el sector estatal. Nuestro colega Adriel Reyes recogió opiniones en varios lugares de la isla.
El salario medio todavía no llega a los $20 mensuales, pero según se dio a conocer en un informe presentado durante el Congreso de la CTC, para ser eficiente a la economía se necesita seguir despidiendo trabajadores estatales.
Hay que recordar que el primer golpe se le afectó a la industria azucarera, donde más de 400.000 trabajadores quedaron sin empleo. Pasaron a un estilo nuevo, según ellos, de estudio, pero todo eso quedó ahí.
Así explicó el médico en activo de Holguín, Eduardo Cardet, quien señala la necesidad de más trabajadores, fundamentalmente en la atención primaria de salud, así como
salario mínimo que nos permita cubrir las necesidades de nuestra vida para poder impulsar el desarrollo de nuestra nación y no privilegios como ellos acostumbran a ofrecerles a grupos reducidos.
Al cierre del 2013 tenían sus licencias activas unos 450.000 cuentapropistas. Sin embargo, este número puede ser mayor, afirma la habanera Rosario Morales.
Hay algunas personas que no han sacado licencia, en primera porque no tienen un local donde poder poner un puesto, otros porque quizás tengan un familiar en su casa, una persona mayor, y le sea más útil vender un duro frío en su casa, una fritura.
En Jibara, la ama de casa Graciela Torres dice que en las zonas agrarias las opciones de empleo privado son menores.
La posibilidad de las únicas que hay aquí es la tabaquería, es lo único que yo veo. No, aquí no hay más nada.
En cambio, en las grandes ciudades, además de la emigración laboral, algunos prefieren el doble empleo, explica el abogado capitalino Augusto César San Martín.
Se puede decir que hasta que existe una emigración del sector estatal para el sector privado. Yo conozco casos de profesionales, incluso profesionales de la salud, que después de terminar en un hospital van a trabajar una palabra. Por ejemplo, un optometrista para trabajar como vendedor de frijuelos. Una enfermera puede ir a trabajar una palabra.
Según datos oficiales, 1 de cada 3 trabajadores estatales cubanos cubría una plantilla inflada. Adriel Reyes, Martí Noticias.
6:04.
Los 5 refugiados cubanos que están en huelga de hambre en Panamá para denunciar una supuesta desatención de las autoridades están abusando de la solidaridad del país, dijo un funcionario el martes. El secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, dijo en su cuenta Twitter que los cubanos tienen asilo, permiso de trabajo y se les arreglaron encuentros con familiares tras señalar que le gustaría saber qué protestan. En la protesta iniciada el lunes, los 5 cubanos frente a la Cancillería en Ciudad Panamá dijeron que les prometieron muchas cosas, pero no pueden hacer nada, según dijo la agencia EFE Gideon Chala, al señalar que no tienen el permiso de residencia. Chala aseguró que en los meses que llevan en Panamá han tenido que pedir limosna por las calles y que no quieren terminar como pandilleros, sino vivir de su trabajo como personas decentes.
Una dama de blanco y su hermana fueron detenidas y acusadas por la policía política en la ciudad de Holguín. Berta Guerrero, activista y representante de la organización femenina en Holguín, nos comenta lo sucedido.
en el día 24 de febrero, fue detenida arbitrariamente, que le dieron un jipe, por poco las matan, a una dama de blanco y su hermana, que es melliza con ella, a Dairis Miranda Leiva y Ana Iris Miranda Leiva. Ellas fueron detenidas arbitrariamente, se la llevaron para una unidad policial, la tercera aquí ubicada en nuestra provincia de Holguín, donde habían una cantidad de policías, alrededor de 30 policías y turbas y seguridad de Estado, donde fueron amenazadas de muerte, torturadas física y psicológicamente por el agente de la seguridad de Estado oficial Evelion y el otro oficial Ramón Chama Pérez. Ellos la provocaron diciéndoles que querían estar con ella, que ellas le gustaban. Entonces le dijeron que la iban a llevar para Pedernales, donde iban a violar las cuatro a ellas allí en los calabozos. Tortura física y psicológica le hicieron allí en la tercera unidad. Y yo quiero denunciar esto porque no vamos a permitir que ninguna dama le sigan dando golpes ni haciéndole estas torturas que están haciendo.
Exactamente, son las 6:06 de la mañana.
El presidente venezolano Nicolás Maduro decidió proponer como embajador ante Estados Unidos al diplomático Maximilian Arbeláez, quien antes fue el representante de su país en Brasil. La embajada de Venezuela en Washington confirmó la noticia, haciendo referencia a las declaraciones que dio el propio canciller Elías Jagua a la cadena Telesur. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, había indicado recientemente su disposición para tener una mejor relación con Venezuela y que eso podría incluir un intercambio de embajadores. Psaki aclaró que Venezuela tiene que mostrar seriedad para que las relaciones entre los dos países puedan avanzar. Recordó que la reciente expulsión de tres de sus diplomáticos continúan haciendo que eso sea difícil.
Y el presidente Nicolás Maduro convocó a distintos sectores de la sociedad a un diálogo nacional, mientras el líder opositor Capriles responde afirmando que Miraflores no es un escenario para convocar a la paz, mientras las calles y carreteras bloqueadas marcan un día más de protestas en Venezuela. Informa Jorge Orellana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un intento por resolver la crisis que vive el país, se reunió una vez más con alcaldes y gobernadores de varios estados. Sin embargo, el gran ausente fue el líder de la oposición, gobernador también de Miranda, Enrique Capriles Radomski, quien dijo que Miraflores, la sede de gobierno, no era un escenario para convocar a la paz. La crisis política la está generando el gobierno, porque cree que a punta de plomo va a resolver la crisis económica. Dijo Capriles, acusó y rechazó la iniciativa de Nicolás Maduro de la convocatoria a Miraflores para una conferencia de paz. El gobernador del estado de Miranda en Venezuela, Nicolás Capriles Radomski, también insistió en que para que sea posible un diálogo es necesario apelar a un árbitro creíble y que en este caso podría ser la Iglesia Católica. A su vez, el presidente Nicolás Maduro dijo:
yo hubiera querido que viniera Capriles Radomski y escucharlo. Él quería hablar una hora en cadena. Es difícil. Tendría que ganar la presidencia algún día si quiere hablar una hora en cadena. Pero él podía venir aquí y hablar con ustedes, tranquilito. Yo lo hubiera escuchado y hubiera tomado nota de todo. Lamento que no haya venido a esta reunión.
Las protestas, las manifestaciones, las barricadas, los bloqueos continúan en Venezuela. Hasta el momento se han registrado por lo menos 13 muertes. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 6:08.
El jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, pidió el lunes a las FARC, durante la reanudación de los diálogos de paz en La Habana, que respeten al ejército de Colombia y a los funcionarios del país. De la Calle calificó de inaceptable que en una reunión donde se busca un acuerdo de paz, la guerrilla condene, como si fueran jueces, el reciente escándalo de corrupción de la institución. Enfatizó que el futuro de las fuerzas militares no está en la mesa de negociación, como tampoco en nada contribuyen a los esfuerzos de paz de las permanentes descalificaciones a personalidades y expresidentes.
Exactamente a las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para usted con muchísimo placer. Esta mañanita de miércoles, Moisés López, Lucy García, tenemos en la control de sonido a Teo Girón, la producción, Patricia Martínez. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y aquí a las 6:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. La página de Corribas está hoy a cargo de García Toledo. El cemento de salud medicina el día que atiende Lucio por acá, la cápsula acostumbrada, la lotería de ayer acá en el sorteo de la Florida, y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba. Arte Independiente, segunda edición. Dedicada a las artes plásticas, la literatura y la música. Avanza Cuba. Arte Independiente, segunda edición. No te pierdas la retransmisión de este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y el estado de tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1016 hectopascal sobre las aguas del Golfo, frente a la Bahía de Tampa, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana sobre el noroeste del Golfo de México y debe arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atienden esta mañana de hoy, don García Toledo.
Masahiro Tanaka debutará con los Yankees de Nueva York el sábado, así informó el manager Joe Girardi. El piloto dio la información el martes, luego que Nueva York se impuso 8-3 a la Universidad Estatal de Florida. Tanaka firmó en enero un contrato por 7 años y $155 millones. Tuvo una foja de 24 ganados y ninguno perdido y una efectividad de 1.27 el año pasado cuando guió a los Golden Eagles de Rakuten el título de la serie japonesa. Cesar Sabathia abrirá el juego el sábado contra Filadelfia, seguido por Tanaka y el también japonés Hiroki Kuroda. Girardi dijo que era un poco complicado organizar la rotación y los días de descanso, de modo que el coach de pitcheo, Larry Rothschild, terminó decidiendo que los tres lanzaran el mismo día. Cáceres Pitidero laboraría 2 innings o 35 lanzamientos. Y por otra parte, el abridor mexicano de los Cardenales, Jaime García, visitará al reconocido cirujano James Andrews para una segunda opinión sobre su hombro operado antes de decidir cuál será su próximo paso para tratar la dolencia, informó el gerente general de San Luis, John Moseliak. García consultó a Andrews antes de reunirse con los médicos del equipo. Moseliak no entró en detalle sobre el examen de García, pero señaló que los primeros resultados fueron alentadores. basado en el análisis de resonancia magnética, estamos optimistas, manifestó Pausiliak. Me gustaría ver lo que dice el otro doctor y de ahí avanzaremos. García tuvo 5 ganados y 2 perdidos con 3.58 de efectividad la temporada pasada, antes de darle fin a su temporada antes de tiempo. En el año 2010 y el 2012 consiguió 13 victorias, la mayor cantidad en su carrera. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reducción de las plantillas estatales aún no ha mejorado la situación económica de Cuba. Propone el presidente de Venezuela a un ex embajador en Brasil para representar a Caracas en la sede diplomática de Washington. Plantea negociador colombiano que las FARC no deben inmiscuirse en los asuntos internos del ejército de Colombia. Y protestan en Arizona contra una ley que permite a los dueños de negocios negarse a atender a personas homosexuales.
Bien, son las 6 y 16 minutos de la mañana y este segmento de la página web, mejor dicho, el segmento de salud, déjame ver, sé en la memoria que es por cortesía de Antena Life, segmento de la medicina al día, de Antena Life, que es tu conexión al mundo, claro. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucía.
Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente de los beneficios para la salud de ingerir la aloe vera o la sábila, como le llamábamos en Cuba, una de las plantas medicinales más populares y utilizadas debido a sus enormes cualidades, lo mismo para aliviar que para tratar afecciones. La aloe vera se puede usar de forma interna como externa con fines medicinales. No está muy extendido el ingerir la aloe vera, pero es muy recomendable para aprovechar todos los beneficios que tiene esta planta. Se puede hacer jugo o mermelada, agregarla pues a los jugos en la batidora. Se le puede agregar a la ensalada, porque ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer, alivia los síntomas de las alergias estacionales, colabora con el tratamiento de la artritis reumatoidea y el reuma, favorece la reducción de la presión y del colesterol malo, ayuda a combatir el estreñimiento, regula el azúcar en la sangre, mejora la salud digestiva, ayuda a tratar úlceras, a eliminar tejido adiposo del cuerpo, así que ayuda a adelgazar, depura y elimina las toxinas, previene las caries también, favorece el tratamiento con la osteoporosis, ayuda a combatir las bacterias y los virus y ayuda a estimular el sistema inmunológico. Se debe consumir en un licuado o zumo de aloe vera para poder beneficiarse con estas propiedades curativas. Otra opción es comerte un trocito de aloe vera al día. Es muy amarga, pero bueno, hay que saber cómo prepararlo y tener cuidado con el yodo también que se ingiere. Se puede comer un poco en las ensaladas o en mermelada todos los días. Lo ideal es tomar de esta planta 1 o 2 meses consecutivos y luego descansar para volver a seguir este tratamiento. Así que probémoslo, es algo muy natural que no nos va a hacer daño y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El biólogo Paulo Moutinho declaró que la posición de Brasil frente a la deforestación está tomando un rumbo positivo al mejorar las leyes ambientales.
En Brasil, es un buen momento para detener la deforestación del Amazonas para siempre.
Según modelos económicos, el país necesita 18 mil millones de dólares para poner fin a la tala de árboles y mejorar la producción sustentable. Afirmó que ese dinero sería un incentivo para que se utilizaran menos árboles, para hacer cumplir mejor las leyes y manejar las áreas protegidas.
Tenemos una sociedad más comprometida con el debate sobre las buenas razones para reducir la deforestación y beneficiar a los brasileños y al mundo.
Explica que Brasil ha reducido la tala en un 64% y que puede ofrecer al mundo un buen servicio ambiental y ayudar a poner fin a las emisiones asociadas con la deforestación. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6:20 de la mañana y vamos en busca de una información ahora muy esperada de San Antonio. Me dicen muchísimos de nuestros oyentes están esperando esta información, así que pasamos con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y la combinación ganadora en el Fantasy Five fue 14, 16, 20, 32 y 34.
En cuanto a la charada, está muy interesante hoy, 14 cementerio. Hay que tenerlo lejito, Solavalla, 16 toro, 20 gato firo, 32 cochino y 34 mono.
Así mira, que todo, eso tengo todo es mío, todo menos, es mío, todo me lo puedes dar menos, a mí, menos el cementerio. Todo menos no el me cementerio, quedo con
hay un torito, un gatito, un cochinito y un monito.
Qué bueno, qué maravilla.
Oye, qué cosa, todos, zoológico.
Y cuando los tenga todos ellos, pues ya no me queda más sí. remedio que irme al cementerio, ¿no?
Yo pienso que sí, lo más seguro.
Mira, en el la combinación del Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde, 1-9-9-2-19-92. En el sorteo de la noche, 9-2-1-1-92-11. En el Cash Tree tenemos que en el mediodía, en la tarde, 943-943. En el sorteo de la noche, 125-125. Oye, como había 9, ¿eh?
Sí, muchos nueve, muchos elefantes. Que
muchos se balanceaban sí. sobre la tela de una araña. Uh-huh. Y volviendo aquí a las noticias, tenía preparada ahora mismo para comentar efemérides del día de hoy. Quienes nacieron, quienes se murieron, cuando me tropiezo, sí. que me ponen en la fecha de hoy, el famoso guitarrista de flamenco español, Paco de Lucía.
Me sorprendió eso.
Y entonces me sorprendí, fui al internet y efectivamente muere Paco de Lucía con solamente 66 años en un resort de Cancún. Estaba tocando guitarra en la playa cuando falleció. A infarto, consecuencias, ¿no? Sí, de un heart attack, de un infarto.
Me imaginé.
Estaba en este lugar turístico de Cancún. Fue uno de los más famosos, sus sí. álbumes más famosos fueron los de los años 70, que hizo el crossover, cruzó uh-huh. de lo que es la guitarra clásica al jazz, sí. guitar a interpretar jazz. Fue conocido también en muchísimas películas de Carlos Saura, que apareció también en la versión de Carmen. Tiene premios BAFTA, es un renombrado guitarrista. Tuve la oportunidad de verlo, no sé si una o dos ocasiones, no recuerdo exactamente. Pero un hombre que se veía muy bien, lamentablemente 66 años, no era un hombre que estaba grueso, era un hombre que estaba sí. delgado. Bueno, es que la muerte ataca, siempre sí. estamos hablando, cuidado la gordura, no. La muerte es sorpresiva y nadie se muere la víspera.
Claro.
Fue su nombre de nacimiento, Francisco Sánchez Gómez, había nacido un 21 de diciembre del año 47. Era hijo también de un guitarrista de flamenco, Antonio Sánchez, que era de origen gitano. Y su nombre en stage, su stage name, su nombre artístico, a veces me troco con eso. Sí. Su nombre artístico lo tomó en honor, gracias. lo tomó en honor a, sí, porque estoy leyendo el artículo en inglés. Sí. Lo tomó en honor a su madre. Su madre se llamaba Lucía Gómez y por eso se puso pues Paco de Lucía. Y dice que comenzó a tocar la guitarra a los 5 años, que creció entre gitanos y ya a los 18 años había grabado su primer álbum en Madrid y tuvo una carrera, la verdad, extraordinaria. Es una lástima. Es uno de los mejores músicos que ha existido, pues descanse en paz. Y bueno, allá Los Ángeles están escuchando el toque flamenco de guitarra.
¿En Los Ángeles, California?
No, allá en el cielo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar con esta tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en tu grata compañía. Este miércoles, estamos a 26 de febrero del 2014. Vamos a continuar con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores cubanos participarán en un foro en Madrid para debatir el futuro de la disidencia en Cuba. Cuestiona activista venezolano las cifras ofrecidas por el gobierno de personas detenidas desde el inicio de las protestas del 12 de febrero. Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa la censura informativa aplicada en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Y arrestan en Inglaterra a un ex prisionero del centro de detención de la base naval de Guantánamo por sospechas de terrorismo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Opositores cubanos participarán en la Casa de las Américas de Madrid en un encuentro para debatir el futuro de la disidencia en Cuba. Enrique de Usar tiene los detalles desde la capital española.
Este miércoles, y en la Casa de América de Madrid, la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, AIL, celebrará un encuentro exclusivo con la prensa, y en él participarán algunos de los principales opositores cubanos residentes en la isla, entre ellos Joanny Sánchez, Elizardo Sánchez Santa Cruz y Berta Soler, que a su llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid nos dijo:
yo me siento con un calor que me reciben los españoles, los cubanos españoles que hay aquí, bien, y nada, siempre tengo las puertas abiertas y me siento bien porque, bueno, recuerda que estamos en un país donde hay libertad, y donde hay un país donde hay libertad y democracia, pues uno se siente muy bien, porque la libertad es fundamental, eso es muy importante para todos los seres humanos, y nosotros lo tenemos en Cuba y aquí sí.
También estará presente Juan Felipe Medina Díaz, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, quien nos matizó:
una de las situaciones que nosotros tenemos fundamentalmente es algo que fue respaldado masivamente tanto por la oposición como por la ciudadanía de a pie, que es la propuesta que hizo el Movimiento Democrático Cubano del Camino del Pueblo.
Durante el acto también comentarán sus nuevos proyectos y responderán a las preguntas sobre la situación actual de Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Y denuncia Sirley Ávila León, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el acoso y agresión en su contra llevado a cabo por la policía política y demás autoridades del municipio Majibacoa, provincia Las Tunas.
He sido atacada por la policía política y la PNR y los dirigentes de educación, el partido, casi todos los dirigentes de los que yo me quejé en las asambleas por no cumplir con su deber son los que se han prestado para estos actos vandálicos. Ya en esta semana me han asaltado la casa 3 veces, en 2 ocasiones yo no he estado en la casa, y entonces ahora ayer de tarde, alrededor de las 4 de la tarde, vinieron más de 10 dirigentes con policías vestidos de civil y la jefa de la unidad de la policía de Cali. Ellos llegaron y vieron unas frases de que Martí le enviaba a Gómez en sus cartas. Me dijeron de que no, que yo no podía escribir eso. Temen que el pueblo lea las verdaderas frases de Martí, los verdaderos deseos de libertad de Martí. Y fueron para las paredes y yo no se los acepté. Fui para arriba de ellos, le dije que esta casa era mía y que no se podían acercar a él, que yo no los autorizaba. Me agolpearon, me cogieron entre tres, la jefa de la unidad y dos policías vestidos de civil. Me arrastraron, me metieron a la fuerza en un auto. Y le digo al pueblo de Cuba y al mundo entero que yo seguiré firme defendiendo la idea que me llevó a esta lucha.
Bien, son las 6:34.
Un activista venezolano pro derechos humanos aseguró que las cifras ofrecidas por el gobierno de personas detenidas desde el inicio de las protestas el 12 de febrero no coinciden con los abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. El abogado y académico Gonzalo Imhoff Santomé, de la ONG Foro Penal Venezolano, dijo en su perfil de Twitter que su entidad tiene las pruebas de los abusos, tratos inhumanos y torturas recientes, y Maduro solo tiene que pedirlas. En declaraciones al diario colombiano El Tiempo, el escritor señala que los medios nacionales poco o nada se dice de la brutal represión de las protestas a cargo de grupos armados civiles irregulares, los que, asegura, son protegidos y promovidos por el gobierno y entre cuyas víctimas hay menores de edad. El activista agregó que hasta el lunes había unas 607 detenciones a nivel nacional en Venezuela y otros han sido liberados bajo medidas cautelares, 19 presos o en arresto domiciliario, tras señalar que de no ser por las redes sociales no se conocería la verdad de lo que pasa en el país.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa condenó la censura informativa aplicada en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, informa José Luis Ramos.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, denunció que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro está gobernando en contra de la Carta Democrática Interamericana, que establece como principio básico de la democracia el respeto por la libertad de prensa y por los derechos humanos.
De manera tal que Venezuela está completamente por fuera de la Carta Democrática Interamericana y eso debería ser señalado por la OEA, que es en el ámbito donde se aprobó esa Carta Democrática.
La CIP condenó la censura informativa, el trato hostil contra periodistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Venezuela se ha transformado en uno de los peores países para ejercer el periodismo libre en América. Por supuesto, el peor de todos es Cuba, pero como ya se sabe, se informa y se admite, en Venezuela hay centenares de asesores cubanos allí cogobernando con el régimen del señor Maduro, y entonces Venezuela está siguiendo el camino cubano, digamos, ¿no? En esta materia. En Cuba no existe la posibilidad de siquiera tener un diario privado, o sea, no hay la mínima libertad de expresión establecido por la Constitución cubana, ¿no? Venezuela está siguiendo el camino de Cuba, sin ninguna duda. Está mucho más cerca de Cuba que cualquier otro país más o menos democrático del continente. Y es una desgracia para los venezolanos.
La Sociedad Interamericana de Prensa da cuenta que desde que comenzaron los enfrentamientos son más firmes entre oficialistas y opositores en las calles de Venezuela, muchos periodistas y medios oficiales e independientes vieron afectada su labor, ya sea por restricciones directas aplicadas por las autoridades, así como por actos de violencia sufridos durante la cobertura noticiosa. José Luis Ramos, Martín Noticias.
6:37.
El Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos insta a las autoridades venezolanas a investigar y procesar de manera inmediata a los responsables de 11 víctimas mortales, más de 130 personas lesionadas y 70 detenidos en Venezuela. La organización internacional exige también al gobierno de Nicolás Maduro que ponga en libertad inmediatamente al dirigente opositor Leopoldo López y a todos aquellos que fueron arrestados por participar en las manifestaciones. El Centro Robert F. Kennedy expresa en un comunicado su preocupación por los recientes ataques de los militares venezolanos en contra de organizaciones y miembros de la sociedad civil.
Y durante una entrevista con una de las principales emisoras radiales de Argentina, el líder opositor venezolano Enrique Capriles se refirió de forma directa al gobierno de Cristina Fernández. Carlos Cabaracal con la información.
El principal político opositor al gobierno venezolano, Enrique Capriles, se refirió a la Argentina con relación al régimen que vive su país en estos términos.
Ojalá que Argentina no siga el modelo equivocado, fracasado, que pretende imponerse ahora por vía de la fuerza en nuestro país. Ojalá.
Con relación a este mismo tema, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dio a publicidad una nota enviada a Nicolás Maduro pidiéndole que no confunda lo resuelto por el gobierno argentino con lo que piensan los argentinos. Como nosotros no lo confundimos a usted con los venezolanos, agregó, luego de que el kirchnerismo le manifestara recientemente su total apoyo al presidente venezolano. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
6:39.
3 hombres y una mujer, y entre ellos el expreso de la base naval de Guantánamo, Moisés Berg, fueron detenidos este martes en el centro de Inglaterra por supuestas actividades terroristas relacionadas con el conflicto en Siria, según informó una fuente policial. Los 4 individuos arrestados en el área de Birmingham, centro de Inglaterra, son interrogados y sus domicilios registrados por la unidad antiterrorista de la policía de West Midlands. Moisés Berg, de 45 años, uno de los detenidos, regresó al Reino Unido en el año 2005 desde la base militar de Guantánamo en Cuba, donde permaneció por 3 años. La policía inglesa informó que el operativo se realizó a partir de información de los servicios secretos británicos.
Y más temas internacionales, se produce un ataque alegadamente israelí contra blancos de Siria y de Hezbollah en la frontera entre Siria y el Líbano, aunque Israel no reconoce su responsabilidad. En Tel Aviv tenemos a Daniel Blumenthal.
Los medios de comunicación en Líbano informaron acerca de un ataque de la Fuerza Aérea Israelí contra blancos junto a la frontera entre Líbano y Siria. La agencia noticiosa oficial libanesa dijo que se habían producido ataques contra 2 blancos y una organización de la oposición siria informó que los blancos alcanzados estaban en una base de misiles de la agrupación chií Hezbollah. Israel no asumió la responsabilidad por el ataque, pero durante una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel en Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel hace todo lo necesario para proteger su seguridad.
Ante todo, no hablo acerca de lo que se dice que hicimos o no hicimos. En segundo lugar, diré que hacemos todo lo necesario para proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes. En el pasado ya se habían producido misteriosos ataques aéreos contra caravanas de armas de Siria a Hezbollah en Líbano, aunque tampoco en esas oportunidades tomó Israel la responsabilidad. Pero fuentes de información allegadas a Hezbollah trataron de quitar importancia al ataque y hasta de negarlo. Observadores aquí estiman que Hezbollah no tiene el deseo de aumentar las fricciones frente a Israel, ya que la organización está sumamente debilitada por su participación junto a las fuerzas del presidente Bashar Assad en la guerra civil en Siria. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, avanzando en esta mañana de miércoles con tu revista Tempranito y de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo hoy de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Hoy pasamos directamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1016 hectopascal sobre las aguas del Golfo, frente a la Bahía de Tampa, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana sobre el noroeste del Golfo de México y debe arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa nororiental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El diminuto segunda base de los Astros, Joe Altuve, que ya se ha establecido como uno de los mejores jugadores de Houston, recién va a cumplir 24 años de edad en mayo. El venezolano es una de las escasas buenas noticias para Houston en las últimas dos temporadas. Este año espera que sus contribuciones por fin ayuden a los Astros y consigan más victorias. Dice que reconstruir un equipo es difícil, pero estamos en la dirección correcta. En su segunda temporada completa en las mayores, en el año 2013, Altuve encabezó los jugadores regulares de Houston en promedio de bateo con 283, hit con 177 y bases robadas con 35. Igualó con su compañero Chris Carter en carreras anotadas con 64. Y por otra parte, el dominicano Alfredo Simón ha pasado la mayoría de su carrera en Grandes Ligas como relevista. Pero en estos entrenamientos de primavera, los Rojos le darán el derecho de la oportunidad de ser abridor. Matt Latos ha estado limitado por una cirugía en la rodilla izquierda, así que el piloto Brian Price ha decidido emplear a Simón en la rotación durante la Liga del Cactus. La idea es tener al quisqueyano listo para lanzar más entradas en caso de que sea necesario cuando arranque la temporada regular. Latos fue operado para reparar un desgarre en un cartílago de la rodilla izquierda antes del comienzo de la pretemporada. El diestro sigue progresando en su recuperación, pero la operación ha retrasado su programa de lanzamientos. Simón hizo 16 aperturas con los Orioles en el año 2011 y recibe con los brazos abiertos la oportunidad de pasar a la rotación, incluso si es algo temporal. «Estoy listo», dijo Simón. «Sé que han pasado 2 años desde que abrí un juego, pero si me dan la oportunidad, le demostraré a Brian Price que puedo ser abridor». El serpentinero de 32 años de edad había hecho 3 aperturas en la Gran Carpa cuando Baltimore lo incluyó en la rotación en el año 2011. Tuvo foja de 4 ganados, 9 perdidos, con 4.90 de efectividad en 16 aperturas y 7 presentaciones como relevista en aquella campaña. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores cubanos participarán en un foro en Madrid para debatir el futuro de la disidencia en Cuba. Cuestiona activista venezolano las cifras ofrecidas por el gobierno de personas detenidas desde el inicio de las protestas el 12 de febrero. Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa la censura informativa aplicada en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Y arrestan en Inglaterra a un ex prisionero del centro de detención de la base naval de Guantánamo por sospechas de terrorismo.
Bien, son las 6:48 de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente. Iba a mencionar algunas de las efemérides que por esa razón, por buscar las efemérides de hoy, pues fue con que me tropecé con la lamentable noticia del fallecimiento hoy de Paco de Lucía. Y en las efemérides del día de hoy, en el año 1932 en España entra en vigor la ley del divorcio. Así que en España, en Italia fue donde se demoró.
¿En qué año fue?
En el año 1932, así sí. Que relativamente tardío, ¿no?
Sí.
En el año 1951, aquí en los Estados Unidos se ratifica el Tratado de la Enmienda de la Constitución,
sí,
que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos.
¿Y qué pasó en
Algo
Italia
muy con el, saludable.
En Italia, ¿qué pasó con el divorcio? Se demoró demasiado el aprobación.
Se demoró
de un divorcio,
demasiado,
¿no?
Horrible, horrible. ¿Te acuerdas aquello de matrimonio a la italiana y todas las películas. Divorcio a la italiana.
Divorcio a la italiana. No era matrimonio, era el divorcio. El problema era el divorcio, no casarse, sino quererse divorciar.
Bueno,
no era posible legalmente.
Claro, pero también, si buscas, hubo una película, yo sí me equivoqué, pero hubo una película que se llamó Matrimonio a la Italiana.
No sé, yo no la vi, no sabía ni que existía.
Bueno, pues la voy a buscar después, pero sí, la película que yo me refería básicamente es a Divorcio,
no, claro,
a la Italiana.
Estoy convencido.
Y todos sabemos, mírate, Carlos Ponti y Sofía Loren no sí terminaron yéndose de
No,
de
eso
Italia.
Podía haber terminado hasta en asesinatos.
Pues claro, y es mejor divorciarse
sí,
que...
Pero si
pues,
la película Divorcio en Italia se asesinato trata de eso, de un homicidio.
Efectivamente.
De eso se trata, ¿me entiendes?
En Italia se demoró extraordinariamente, por sí esa razón es que había contado que... Carlo Ponti no se puede divorciar cuando se va a casar con Sofía Loren. Incluso ellos se fueron del país y muchísimos años después se casaron, pero en otro sí lugar. En España, en Italia, pues definitivamente la ley del divorcio. Es posible que tenga alguna relación con que el centro, el papado esté
sí, claro,
allí.
No, estoy seguro que esa es una de las situaciones.
Esa es una de las situaciones,
claro.
Pero en España no vino a entrar en vigor la ley del divorcio hasta el año 1932. Aquí en los Estados Unidos, pues fue muchísimo antes.
Sí.
Aquí fue, yo creo que a comienzos del siglo 19, podríamos decir, ¿no? A comienzos del siglo XX, en los años 1900, yo creo que ya se había aprobado el divorcio. Pero bueno, esto de que un presidente se pueda mantener en el cargo nada más que dos mandatos consecutivos, fue una enmienda de la Constitución que se estableció en el año 1951 y creo que es extremadamente saludable. Un día como hoy también, el año 93, allá en Nueva York se produce una explosión en las Torres Gemelas. Fue el primer
sí
atentado que
primer
ocurrió
atentado,
allí.
Sí. Uh-huh.
También hay una película basada en eso, hubo muertos que siempre se recuerdan. Fue en Nueva York un día como hoy en el año 1993. Y entre los que nacieron, tenemos que en el año 1829 nace Levi Strauss, vamos a decir Levi Strauss para que la gente conozca, que es el señor empresario que creó los famosos jeans o los famosos pitusas. Él fue el que los comercializó y todavía hoy en día llevan su nombre.
Oye,
esa la marca lleva su nombre.
Sí, sí, yo me compré uno hace pocos días, por cierto. Y eso se hace, desde que yo tengo uso de razón, existe esa marca de pitusa.
Efectivamente. También un día como hoy nace Jackie Gleason, el actor estadounidense, en el año 1916. El actor estadounidense también Tony Randall en el 1920. En el 21, Betty Hutton, la actriz estadounidense. En el 26, Miroslava Stern, la actriz mexicana, que si mal no me equivoco y me falla la memoria, que ya la mía está fallando bastante, fue aquella famosa actriz mexicana preciosa que se suicidó, rubia de unos ojos azules, que hizo películas con Negrete, sí, con muchísimos artistas famosos.
No se suicidó. Divorciar.
No, eso no tenía nada. Oye, le estás tomando el lugar, que le estás tomando el lugar al Camarlengo con los chistes. Como el Camarlengo no está aquí, le estás haciendo competencia.
Y el Camarlengo dice chistes.
Por eso.
Pudiera calificar eso como chiste. No. Ah, bueno.
Pero bueno, te hice el comentario. Fat Domino también, en el año 1928.
Fat Domino.
Nace un día como hoy. Ariel Sharon, ¿cómo no? Johnny Cash, en el año 1932.
Lo tenemos por acá en la música, Johnny Cash, más adelante. Estamos hablando un poco de él.
Pues bueno.
Música norteamericano, Johnny Cash. Aquí lo tenemos antes de las 8:30 de la mañana. Estaremos escuchando a Johnny Cash en Ring of Fire. Estamos hablando un poco de su biografía, su vida, su historia.
Qué interesante la película sobre su vida, ¿verdad?
Tremenda película.
Bueno, pues eso lo dejamos para ese segmento. Está también Michael Bolton, que nace en el año 53, este cantante fabuloso. Chalín Ortiz, que tú lo pusiste hace 2 o 3 días, nace en el 79, el hijo de Charitín, cantante y actor puertorriqueño, que por cierto, sabe que está haciendo telenovelas ahora, está trabajando en telenovelas. Otra que nació un día como hoy es Natalia Lafourcade, la cantante mexicana, nació en el 84, así que bien jovencita. Y entre los que nos dijeron adiós en el día de hoy, Paco de Lucía, el guitarrista español.
6:55 minutos y vamos con la música acá en Tempranito y de Mañana. Me quedan 30 todavía, 30 segundos. Así que por acá tenemos, decía un dicho guajiro cubano, que en 30 segundos se puede preparar un cochinito para hacerlo en el... ¿No te gustó la noticia?
No,
bueno, vamos a seguir, pero vamos a dejarlo de cochinito. Vamos a dejarlo de cochinito tranquilito ahí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia.